Monstruos, Brujas y Magas, episodio 111. Vamos pues a la lectura de Nuestra Parte de Noche de Mariana Enríquez, que dice más o menos así. Garras del Dios Vivo, enero de 1981. Creo que perdemos la inmortalidad porque la resistencia a la muerte no ha evolucionado. Sus perfeccionamientos insisten en la primera idea rudimentaria, retener vivo todo el cuerpo. Solo habría que buscar la conservación de lo que interesa a la conciencia. Adolfo Bioy Casares, La Invención de Morel. Tanta luz esa mañana y el cielo limpio, con apenas alguna mancha blanca en el azul cálido, más parecida a un rastro de humo que a una nube. Ya era tarde y tenía que salir, y ese día de calor iba a ser idéntico al siguiente. Si llovía y llegaba la humedad del río y el agobio de Buenos Aires, jamás iba a ser capaz de dejar la ciudad. Juan se tragó sin agua una pastilla para evitar el dolor de cabeza que aún no sentía y entró en la casa para despertar a su hijo que dormía tapado por una sábana. «Nos vamos», le dijo mientras lo sacudió apenas. El chico se despertó de inmediato. ¿Otros chicos también tendrían ese sueño tan superficial, tan alerta? «Lávate la cara», dijo, y le sacó con cuidado las lagañas de los ojos. No había tiempo de desayunar, lo podían hacer durante el viaje. Cargó los bolsos que ya tenía preparados y dudó un rato entre varios libros hasta que decidió agregar dos más. Vio los pasajes de avión sobre la mesa, todavía tenía esa posibilidad. Podía acostarse y esperar la fecha de vuelo en unos días. Para evitar la pereza, rompió los pasajes y los tiró a la basura. El pelo largo le hacía transpirar la nuca. Iba a resultar insoportable bajo el sol. No tenía tiempo de cortárselo, pero buscó las tijeras en los cajones de la cocina. Cuando las encontró, las guardó en la misma caja de plástico en la que llevaba las pastillas, el tensiómetro, la jeringa y algunas vendas, primeros auxilios básicos para el viaje. También su cuchillo, mejor afilado, y la bolsa llena de ceniza que finalmente iba a usar. Cargó el tubo de oxígeno, iba a necesitarlo. El auto estaba fresco, la acuarina no había absorbido demasiado calor durante la noche. Subió a la heladera de picnic con hielo y dos sifones de soda fresca al asiento delantero. Su hijo debía viajar en el asiento de atrás, aunque él hubiese preferido tenerlo a su lado, pero estaba prohibido y no podía tener ningún problema con la policía o con el ejército que custodiaban brutalmente las rutas. Un hombre solo con un chico podía ser sospechoso. Los represores eran impredecibles y Juan quería evitar incidentes. Gaspar llamó sin levantar demasiado la voz. Como no obtuvo respuesta, entró en la casa para buscarlo. El chico intentaba atarse los cordones de las zapatillas. «Te haces un lío bárbaro», le dijo, y se agachó para ayudarlo. Su hijo lloraba, pero no pudo consolarlo. Gaspar extrañaba a su madre. Ella hacía esas cosas sin pensar, cortarle las uñas, coser los botones, lavarle detrás de las orejas y entre los dedos de los pies, preguntarle si había hecho pis antes de salir, enseñarle cómo hacer un nudo perfecto con los cordones. Él también le extrañaba, pero no quería llorar con su hijo esa mañana. «¿Llevas todo lo que querés?», le preguntó. «No vamos a volver a buscar nada, te aviso». Hacía mucho que no manejaba tantos kilómetros. Rosario siempre le insistía con que al menos manejara una vez por semana para no perder la costumbre. A Juan el auto le quedaba chico, como le quedaban chico casi todo, corto los pantalones, tirantes las camisas, incómodas las sillas. Comprobó que la guía del automóvil club estuviese en la guantera y arrancó. «Tengo hambre», dijo Gaspar. «Yo también, pero vamos a parar para desayunar en un lugar genial, dentro de un rato, ¿está bien? Si no, como vomito. Y a mí me duele la cabeza, sino como aguantá, es un rato, no mires por la ventanilla que te mareas más todavía». Él mismo se sentía peor de lo que quería reconocer. Los dedos de la mano le hormigueaban y reconocía las palpitaciones erráticas de la arritmia en el pecho. Se acomodó los anteojos oscuros y le pidió a Gaspar que le contara el cuento que había leído la noche anterior. «A los 6 años ya sabía leer muy bien. No me acuerdo». «Sí que te acordás, yo también estoy de mal humor. ¿Tratamos de cambiar juntos o vamos a hacer todo el viaje con cara de culo?». Gaspar se rió porque había dicho culo. Después le contó sobre una reina de la selva que cantaba cuando caminaba entre los árboles y a todo el mundo le gustaba escucharla. Un día vinieron soldados y ella dejó de cantar y se hizo guerrera. La atraparon y pasó una noche encerrada y se escapó, y para escaparse tuvo que matar al guardia que la vigilaba. Como nadie quiso creer que tenía fuerza para matarlo porque era muy delgada, la acusaron de bruja y la quemaron. La ataron a un árbol que se prendió fuego. Pero a la mañana, en vez del cuerpo, encontraron una flor roja. ¿Un árbol de flores rojas? Sí, un árbol. ¿Te gustó la historia? No sé, me dio miedo. Ese árbol se llama ceibo. Por acá no hay tantos, pero cuando vea alguno te lo muestro. Cerca de la casa de tus abuelos hay un montón. Por el espejo retrovisor vio que Gaspar fruncía el ceño. ¿Cómo que hay muchos? Y es una leyenda, ya te expliqué lo que es una leyenda. ¿Entonces la chica no existe? Se llaman ahí. A lo mejor ella existió, pero la historia de las flores se cuenta para recordarla. Se llaman ahí. A lo mejor ella existió, pero la historia de las flores se cuenta para recordarla, no porque haya pasado de verdad. ¿Entonces pasó de verdad o no? Las dos cosas, sí y no. Le gustaba ver cómo Gaspar se ponía serio y hasta enojado, cómo se mordía el costado del labio y abría y cerraba una mano. ¿Ahora queman a las brujas también? No, ya no, pero tampoco hay muchas brujas ahora. Era fácil salir de la ciudad un domingo de enero por la mañana. Antes de lo que esperaba, los edificios quedaron atrás. Y las casas bajas y las de chapa de las villas, de la periferia. Y de pronto aparecieron los árboles y el campo. Gaspar ya dormía. Y a Juan el sol le quemaba el brazo como a un padre común en un fin de semana de club y paseo. Pero no era un padre común. Las personas a veces lo sabían, cuando lo miraban a los ojos, cuando hablaban con él un rato, de alguna manera reconocían el peligro. No podía ocultar lo que era. No era posible esconder algo así. No demasiado tiempo. Estacionó frente a un bar que anunciaba submarinos y medialunas. «Vamos a desayunar», le dijo a Gaspar, que se despertó de inmediato y se restregó los ojos azules, enormes, un poco distantes. La mujer que limpiaba las mesas tenía todo el aspecto de ser la dueña del local y de ser afable y chismosa. Los miró con curiosidad cuando se sentaron lejos de la ventana, cerca de la heladera. Un chico con su autito de colección en la mano y su padre que medía 2 metros y tenía el pelo largo y rubio rozándole los hombros. Les limpió la mesa con un trapo y tomó el pedido en una libreta como si el bar estuviese lleno. Gaspar quiso un submarino y facturas con dulce de leche. Juan pidió un vaso de agua y un sándwich de queso. Se sacó los anteojos oscuros y abrió el diario que estaba sobre la mesa, aunque sabía que las noticias importantes no salían en la prensa. No había noticias de los centros clandestinos de detención, ni de los enfrentamientos nocturnos, ni de los secuestros, ni de los niños robados. Solo crónicas sobre el mundialito que se jugaba en Uruguay, que no le interesaba. Fingir normalidad a veces era difícil cuando estaba distraído, cuando estaba tan irremediablemente triste y preocupado. La noche anterior había intentado, otra vez, comunicarse con Rosario. No lo conseguía. Ella no estaba en ningún lado. No lograba sentirla. Se había ido de una manera que le resultaba imposible entender o aceptar. «Hace calor», dijo Gaspar. El chico estaba transpirado, el pelo húmedo, las mejillas coloradas. Juan le tocó la espalda. Tenía la remera empapada. «Espérame acá», le dijo. Y fue al auto a buscar una remera seca. Después lo llevó al baño del bar para mojarle la cabeza, secarle el sudor, ponerle la remera, que olió un poco a nafta. Cuando volvieron a la mesa, los esperaban el desayuno y la mujer. Juan le pidió otro vaso de agua para Gaspar. «Hay un camping precioso acá si se quieren refrescar en el río». «Gracias, no tenemos tiempo», dijo Juan, intentando sonar amable. Se desprendió un poco más los botones de la camisa. «¿Viajan solitos? ¡Ay, qué ojazos tiene este nene! ¿Cómo te llamas?» Juan tuvo ganas de decir: «Hijo, no le contestes, comamos mientras la dejo muda para siempre». Pero Gaspar dijo su nombre y la mujer, ya lanzada, preguntó con voz hipócrita, aniñada: «¿Y tu mami?» Juan sintió el dolor del chico en todo el cuerpo. Era primitivo y sin palabras. Era crudo y vertiginoso. Tuvo que aferrarse de la mesa y hacer un esfuerzo para desprenderse de su hijo y de ese dolor. Gaspar no podía contestar y lo miraba buscando ayuda. Se había comido solamente media factura. Tenía que enseñarle a no aferrarse así, ni a él ni a nadie. «Señora...» Juan trató de controlarse, pero sonó amenazador. «¿Qué mierda le importa?» «Ah, es para dar conversación, nada más», contestó ella ofendida. «Ah, qué bien. Usted se enoja porque no tiene su conversación, imbécil, y nosotros sufrimos su indiscreción de necia, de vieja chusma. ¿Quiere saber? Mi mujer murió hace 3 meses atropellada por un colectivo que la arrastró 2 cuadras. «Lo siento mucho». «No, usted no siente nada, porque no la conocía ni nos conoce a nosotros». La mujer quiso decir algo más, pero se alejó casi lloriqueando. Gaspar lo miraba todavía, pero tenía los ojos secos y estaba un poco asustado. No pasa nada, termina de comer. Juan mordisqueó su sándwich de queso, no tenía hambre, pero no podía tomar la medicación con el estómago vacío. La mujer volvió con gestos de disculpas y los hombros adelantados. Traía dos jugos de naranja. Invita a la casa, dijo, y le pidió perdón. No me imaginaba una tragedia así. Gaspar jugaba con su auto de colección, colorado, un modelo nuevo al que se le abrían las puertas, y el baúl regaló de su tío Luis, enviado desde Brasil. Juan obligó a Gaspar a terminarse el submarino y se levantó para pagar en el mostrador. La mujer seguía pidiendo disculpas y Juan se agotó. Cuando ella extendió la mano para recibir el dinero, él le tomó la muñeca. Pensó en enviarle un símbolo que la enloqueciera, que le metiese en la cabeza la idea de arrancarle la piel de los pies a su nieto o hacer un estofado con su perro. Se contuvo, no quería cansarse. Mantener este viaje con su hijo en secreto ya lo había agotado y tendría consecuencias, así que dejó a la mujer en paz. Gaspar lo esperaba en la puerta, se había puesto sus anteojos oscuros. Cuando intentó sacárselos, el chico salió corriendo, riéndose. Juan lo atrapó cerca del auto y lo alzó. Gaspar era liviano y largo, pero no iba a ser tan alto como él. Decidió que buscarían un lugar para almorzar antes de seguir hacia Entre Ríos. El día había resultado agotador a pesar de la absoluta normalidad de todo el viaje. Poco tránsito, un almuerzo delicioso en una parrilla al paso y la siesta a la sombra de los árboles, la orilla fresca por la brisa del río. El dueño de la parrilla también les había dado charla, curioso, pero como no había preguntado por su mujer, Juan decidió conversar mientras tomaba un poco de vino. Se había sentido mal después de la siesta y durante todo el trayecto hasta esquina el calor era inaudito. Pero ahora, cuando pedía una habitación y trataba de hacerle entender al encargado que necesitaba una cama matrimonial para él y otra de una plaza para su hijo y que no importaba el precio, se daba cuenta de que además podía necesitar asistencia. Pagó por adelantado y aceptó que alguien más subiera los bolsos por la escalera. En la habitación encendió el televisor para entretener a Gaspar y se acostó en la cama. Sabía cómo evaluar lo que sentía. La arritmia estaba fuera de control, podía escuchar el soplo, ese ruido de esfuerzo, la náusea de las válvulas confundidas, le dolía el pecho, le costaba respirar. Gaspar, pásame el bolso, pidió. Sacó el tensiómetro y comprobó que tenía la presión baja, lo que era bueno. Se acostó en diagonal, la única manera que sus pies quedaran sobre el colchón, y antes de tomar las pastillas e intentar descansar, en lo posible dormir, arrancó una hoja del anotador que el hotel dejaba para los huéspedes en la mesa de luz. Y con la lapicera, decía Hotel Panambí, esquina, escribió un número. Hijo, escúchame bien. Si no me despierto, quiero que llames a este número. Gaspar abrió mucho los ojos y después hizo pucheros. No llores. Es por si no me despierto, nada más. Pero me voy a despertar, ¿está bien? Sintió que el corazón daba un salto, como si aumentara de velocidad con una palanca de cambios. ¿Iba a poder dormir? Se llevó los dedos al cuello. 170, quizás más. Nunca había tenido tantas ganas de morir como ahora, en esa habitación de hotel de provincias, y nunca había tenido tanto miedo de dejar solo a su hijo. Es el teléfono de tu tío Luis. Tenés que marcar 9, te da tono, y ahí recién marcas el número del tío. Si no me despierto, sacudime. Y si cuando me sacudís no me despierto, lo llamás a él. A él primero, después al señor de abajo, al de la entrada, ¿me entendés? Gaspar dijo que sí, y con el número apretado en el puño, se acostó a su lado, cerca, pero lo bastante lejos para no molestarlo. Juan despertó transpirado y sin sueños. Era de noche, pero la habitación estaba apenas iluminada. Gaspar había encendido el velador y leía. Juan lo miró todavía sin moverse. El chico había sacado del bolso su libro y esperaba. El papel con el número de teléfono estaba a su lado sobre la almohada. Gaspar lo llamó y el chico reaccionó con delicadeza. Dejó el libro, se le acercó gateando, le preguntó si estaba bien, como un adulto, como se lo habían preguntado tantas veces tantos adultos que lo habían cuidado. Juan se sentó y esperó un minuto antes de contestar. El corazón había vuelto a un ritmo normal, o lo que para él era relativamente normal. No estaba agitado, no estaba mareado. «Estoy bien, sí», le dijo, y sentó a Gaspar sobre sus piernas, lo abrazó y acarició el pelo oscuro. ¿Qué hora es? Gaspar le señaló el reloj con el dedo. Ya sabes leer la hora, decime. Las 2:30. En ese pueblo no iba a haber nada abierto para cenar tan tarde. Podía, claro, caminar hasta el centro, entrar en alguna despensa o restaurante cerrado y hacerse con lo que quisiera. Abrir una puerta era muy sencillo. Pero si alguien nos veía, tendría que lidiar con ese testigo. Y cada pequeño acto semejante se acumulaba hasta convertirse en una cadena larga y agotadora. Bueno, ahí estuvo nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, la cuarta novela de esta gran autora. Ahora, veamos, ¿de qué se trata nuestra parte de noche de Mariana Enríquez? Bueno, pues bien, esta es la cuarta novela publicada por Mariana Enríquez, la cual obtiene el premio Herralde en 2019. Y se nos va a ubicar en un Buenos Aires de 1981, plena dictadura cívico-militar, y nos va a presentar a Juan y a su hijo Gaspar, que van a emprender un abrupto viaje en automóvil hacia las Cataratas del Iguazú, tras la inesperada y poco clara muerte de la madre, Rosario, con el fin de escapar a un futuro que se presagia bastante oscuro, sobre todo para Gaspar, el hijo de Juan, quien, según parece, ha resultado ser una suerte de médium para una congregación secreta que recibe el nombre de la Orden, a la cual la familia está unida por poderosos lazos sanguíneos. Y esta orden busca conseguir la vida eterna a través de la preservación de la conciencia, a través de ceremonias que invocan a la oscuridad, a través del propio Juan, que actúa, como decía, de médium. Y a lo largo de la historia vamos a ir conociendo brutales rituales, sangrientos sacrificios humanos, que son la manera de mantener el vínculo entre las generaciones y, desde luego, los conflictos que esto genera entre los personajes, así también como la historia de la Orden, las principales familias asociadas, la Bradford y los Reyes, que se entretejen con los contextos políticos de Argentina e Inglaterra entre fines del siglo XIX y principios del XX, como el colonialismo británico, la conquista del desierto y precisamente los gobiernos militares argentinos. O sea, es un cóctel en principio tan delirante y siniestro como la propia historia, ¿ok? Así que esa realidad tan hambrienta como desgarradora se va a ir librando una contienda contra reloj por acallar las evidentes habilidades paranormales que Gaspar ha heredado. Se trata de una novela que me parece muy interesante, no solo a nivel temático, sino también, creo, a nivel estético, ya que hay un trabajo de experimentación en el campo de lo formal, porque Enríquez divide en 6 secciones de distinto registro narrativo, ¿no? Va a haber crónicas, va a haber narraciones en primera o tercera persona, y desde la perspectiva de distintos personajes. Cada una de estas secciones transcurre en un lapso distinto del periodo que va de 1960 a 1997, pero el ordenamiento no sigue la cronología, ¿no? Entonces nos va a demandar una atención y una lectura que a quienes disfrutamos procesos de búsqueda de lenguaje en las obras también lo van a disfrutar. Y hay otro aspecto que quiero comentar brevemente antes de pasar al audiolibro y por el cual me interpela la lectura, más allá de haber disfrutado mucho los libros de cuento de Enríquez, y es que la percepción de la novela ha tenido en el mercado y en la audiencia posturas encontradas. Y a mí, en lo personal, cuando un escritor, una escritora o un artista, sea el que sea, es incómodo o incomoda de alguna manera, o aparece miradas encontradas sobre la obra, a mí ya eso me interpela, debo confesarlo. Y es que, en el caso de Nuestra parte de noche, se trata de una novela que, mientras que fue alabada en Argentina y en España, en Londres, en cambio, por ejemplo, el diario The Guardian la destrozó en una crítica del escritor Sam Byers, quien, luego de elogiar los peligros de fumar en la cama por considerarlos a los cuentos breves, duros, perfectamente pulidos, procedió a darle murra a Nuestra parte de noche o a Our Shadow of Night, como fue traducida allá. Y argumentaba algo así como que a Mariana Enríquez se la bancaba más en los relatos cortos. Bueno, la misma Enríquez se tomó con humor la crítica diciendo, bueno, hoy me hicieron una reseña en The Guardian y odiaron Nuestra parte de noche. Todo no se puede. Y eso lo subió por aquellos días a Twitter, red en la que aún estaba antes de abandonar la plataforma, hostigada por una cancelación debido a su apoyo público a la escritora Carolina Sanín, ¿no? A quien, si recuerdan, la editorial mexicana Almadía canceló la publicación de dos de sus libros por los dichos que realizó en relación a la identidad de género. Y el apoyo de Enríquez a la libertad de expresión de cualquier autor, más allá de que no coincidiese en términos conceptuales con Sanín, y advirtiese también como otros pensadores como Chomsky, Margaret Atwood o la misma Rowling que fue acusada de TERF, esta defensa o este apoyo de Mariana Enríquez es sobre todo el peligro del pensamiento único. Y bueno, esto no fue comprendido ni bien recibido por parte de la comunidad de Twitter, que si estuviese familiarizada con la obra de Enríquez comprendería de alguna manera el contexto, y en cambio vorazmente y apasionadamente se le largaron al cuello, lo cual terminó, como decía, por quemarla y animar a la escritora a dejar la red del pajarito, ahora adquirida por el tecnócrata Elon Musk. Pero bueno, valga todo esto como mera anécdota introductoria o no, lo dejo a vuestro criterio, pues quizás no se trata de una anécdota, sino de un elemento más que se suma para leer la obra. Vamos pues a esta novela que en su edición de Argentina tiene por tapa a este recorte de la pintura L'Ange de Joux, El Ángel Caído, de Alexandre Cabanel, un cuadro que, la verdad, apenas pueda, me lo voy a tatuar, pecando desde luego de cualquier tipo de rasgo de originalidad. Pero hay algo en esa mirada, en ese cuadro, que me encanta. Ahí hay un dolor, una furia y una belleza en la mirada de ese Lucifer derrotado que me encanta, me encanta. Por otro lado, las alas, ¿no?, de plumas en tonos verdes y azules sirven de lecho en el que se apoya el cuerpo del ángel caído, el ángel que osó revelarse a lo divino y paga su castigo. Y que la novela podría actuar, como decimos, una suerte de metáfora de lo que ahí va a suceder. En fin, y así se ve este episodio número 111 de esta segunda temporada de Monstruos, Brujas y Magas, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía, y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí, y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y, por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Estudio, y quien les desea que hagan un muy buen día y una muy buena semana. Seré entonces hasta el próximo lunes, pebetas, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas, a las 7 a.m. por tu plataforma de podcast favorita.